en tiempos pasados había una cosa llamada televisión, que era una cosa cuadrada, con una profundidad de 40 centímetros, que era muy peligroso cuando uno lo quería mudar de lugar porque se te podía caer. Sí. Había, estaba muy, muy complicado era manejar un televisor. Cuando llegaron a Comodoro tenían unas antenas, y entonces había que mover la antena, o desde arriba del televisor, o desde el techo,
y estaba hasta la profesión que te gritaban,
¡ahí, ahí! No, no, pero tengo que bajar yo. No, no, quédate ahí, porque si vos estás ahí, tu mano también juega, y vos te quedabas arriba del techo.
Y si no, había que llamar al antenista.
Bueno,
porque estaban en el campo, ¿viste? Que
claro, sí, sí.
Columnas gigantescas.
Ha pasado mucho, mucho en la tecnología, maravillosamente hoy nuestro living ofrece de todo. Vamos a ver cuáles son los hábitos, por qué se mira, qué pasó con la abierta, qué pasó con el streaming, los canales de cable, la revolución tan armada. Vamos a molestar a Ignacio Dufour, que es Senior Sales Manager de Comscore. Ignacio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cholo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos como cuando tomás conciencia, uno lo vive día a día y no se da cuenta, pero los cambios han sido geométricos.
La realidad es que sí. Bueno, antes que nada, igual les quiero agradecer por el espacio y por la invitación a poder compartir un poco de lo que estuvimos hablando ayer.
Bueno, contanos, ¿cuál es el cambio más fuerte?
Y la realidad es que, para que lo pongan un poco en perspectiva, es cierto lo que decís vos, yo tengo la particularidad de tener más de 30, entonces viví las teles de 40 centímetros de profundidad que no se movían, y fui de las generaciones que vimos con normalidad los LCDs de finitos, que en ese momento eran finitos, pero aún así son como 4 o 5 veces de los que tenemos hoy en día. Y la realidad es que un poco, bueno, parte lo mencionan en Infobae con la nota, pero un poco lo que nosotros contamos, esta es la segunda ola de un estudio, y lo interesante de esto es que podemos ver cómo las cosas están avanzando. Y el gran dato es que creció, la cantidad de gente que ve TV conectada creció un 40%, casi un 40% de 2022 a 2023.
¿Qué le pasó? ¿Cuál fue la herida mayor a la televisión abierta?
Es que la particularidad de esto, yo siempre lo digo, estamos en un momento complementario, ¿sí? No es que nosotros, o sea, hicimos el análisis más positivo que negativo, sino que estamos viendo cómo crece la TV conectada, pero por otro lado, la TV abierta, que tiene sus propias métricas, también se mantiene estable. Entonces, lo que nosotros creemos es que la gente está consumiendo más contenido, está más conectada, ¿sí? Obviamente que tuvimos factores como la pandemia y la cantidad de servicios que hoy en día se ofrecen. Si lo calculamos hace 5 años atrás, no teníamos la cantidad de servicios de streaming o las facilidades que tenemos hoy para acceder al contenido en línea, en la computadora, o sea, directamente en la televisión. Bueno, antiguamente sí, uno conectaba la computadora y que el no sé qué, y que el HDMI. Hoy en día las teles vienen smart. De hecho, yo lo mencionaba en la conversación. Desafío a cualquiera que vaya a una casa electrodoméstica y compre una tele que no sea smart. ¿No? Entonces...
Ignacio, sí. Jorge Bacaro te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge?
Estamos viviendo, evidentemente, una expansión del universo de las plataformas, el streaming, los canales dedicados a series y películas. Ahora, hay también en esa expansión una tendencia ahora, digo yo, a empezar a fusionarse, a empezar a reducir esa expansión. Por ejemplo, hay plataformas que no están funcionando. El otro día yo leí un informe en donde se mencionaba que son pocas las plataformas que pueden retener usuarios por más de un año. Mucha gente se suscribe por 3 meses, 4 meses, luego cambia de plataforma, y eso de no poder retener usuarios hace que se terminen fusionando y empiece a reducirse el panorama de las plataformas. ¿Estamos yendo hacia ese embudo?
Y la realidad es que estamos en un momento, probablemente leíste algún estudio de Estados Unidos donde hay una particularidad, los servicios de streaming son bastante más onerosos de lo que son en Argentina, pero más allá de eso, hay una particularidad, que estamos en un momento en el cual tuvimos hace 2-3 años un momento de expansión. O sea, lo importante era tener una base de audiencia, no importa qué costo, ni cómo, ni cuánto. Y obviamente ahora estamos en un momento donde el mercado se está acomodando. Pero para ir directamente a los datos y para no teorizar, pues yo siempre digo, uno tiene que generar hipótesis y a partir de eso observa los datos y aprueba o deniega la hipótesis. Pero una de las cosas más interesantes que vemos de esto con respecto a este punto es que entre la ola 1 y la 2, hicimos 2022 y 2023, o sea, crecen la cantidad de suscripciones por hogar, crecen casi un 60%. Entonces, al revés de lo que capaz que sucede en otras geografías, en Argentina vemos que la cantidad de servicios que una casa promedio tiene crece casi un 60%, de los cuales 32% son servicios pagos y 114% son servicios, nosotros lo llamamos ad-supported, o sea que uno ve publicidad pero no paga.
Claro, igual ahora tenemos muchas plataformas que están incluyendo publicidad como una forma de sostener los costos, ¿no?
Exactamente, sí, de hecho lo mencionamos esta cosa de antiguamente diferenciamos el universo en dos términos que suelen ser muy gringos, que es AVOD y SVOD. Sí. AVOD es Advertising Video On Demand, o sea, video a demanda a través de publicidad, y el otro es a través de suscripción. Hoy en día cada vez tenemos más estos sistemas híbridos. Bueno, te pagas un poquito y ves un poquito de publicidad, pagas un poquito más y no ves publicidad. Estamos en un ecosistema que en realidad está encontrando su propia zona de equilibrio.
Es un poco también como pasó con el cable en un momento, ¿no? El cable primero no tenía publicidad, después empezó a tener publicidad. Y ahora estamos en un contexto en donde la gente opta por algo más puro, pero que también empieza a contaminarse. Contaminarse en el mejor sentido, porque la publicidad la necesitamos todos. Pero digo, mucha gente no puede evitarlo eso, y salvo por los sistemas que permiten retroceder, avanzar, o ver en otro momento y evitar la publicidad. El otro aspecto que a mí me parece importante para destacar es, digo, la inversión que hacen estas plataformas en ficción. En lo que hace a la ficción. El otro día hablaban, se quejaban de que la televisión abierta no tiene más ficción. Pero la televisión abierta perdió la ficción porque la ficción siempre fue cara, y ahora, para poder ver ficción, hay que pagarle a las plataformas. Eso ha sido un cambio de paradigma también importante.
Es que, bueno, hay una realidad de que el ecosistema tiene que subsistir y las cosas, o sea, como todo negocio, tiene que generar dinero. La pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero? Si viene de los suscriptores, viene de la publicidad. Uno de los temas que se evaluaron ayer en el panel, que por suerte tuvimos un panel con gente que realmente es muy capacitada y está muy en tema con esto que hablamos, es esta idea de que no necesariamente la publicidad tiene que ser intrusiva, ¿sí? Sino que puede ser posicionamiento de marca, branded content, posicionamiento de producto dentro del mismo contenido. Entonces, uh-huh. A lo que vamos, y con esto lo que yo me ato un poco a lo que mencionaba antes, es esta idea de que estamos en un proceso de buscar ese punto de equilibrio donde se están explorando muchísimas opciones, y una es esta, es la idea de también generar contenido que tenga marcas, que tenga publicidad, pero que no se perciba como publicidad. De hecho, uh-huh. Una de las cosas más interesantes de esto es que cuando le preguntamos a la gente qué pensaba de la publicidad en Connected TV, nos dijeron que no era tan intrusiva, ¿sí? O sea, solo el 29% de las personas que le preguntamos nos contestaron, che, la publicidad me interrumpe mi experiencia visual más en Connected TV que en TV abierta. Claro. ¿No?
Sí.
Entonces, vamos evolucionando, la tecnología nos da otras herramientas,
Una última de mi parte, Ignacio. El tema de los canales gratuitos, las plataformas de streaming gratuitas, como Pluto TV, por ejemplo, sí. ¿Han crecido en el panorama argentino actual? ¿Es una tendencia que puede llegar a desplazar a plataformas también de pago?
Y la realidad es que hoy en día la realidad es que las ofertas son bien diferentes. Hoy en día, vos bien me lo mencionaste, Pluto, por ejemplo, o hay otras, y de hecho hay algunas que son más particulares de algunos canales específicos, se llaman FAST, Free Advertising Streaming Television. ¿Qué quiere decir el FAST? Que básicamente es la TV lineal, pero a través de Internet. ¿Por qué? Pues yo puedo elegir una temática específica, por ejemplo, quiero ver películas de acción, pero yo no puedo elegir qué película voy a ver, se está transmitiendo en vivo. Y en la realidad, hoy en día, lo que nosotros estamos observando es que la posibilidad tecnológica nos permite que las audiencias tengan más opciones para elegir. Y al fin y al cabo, eso es bueno para la audiencia. Porque...
La última, Ignacio, porque ya tengo las noticias encima. ¿No hay poca oferta, por ejemplo, de cables? ¿No estamos medio allí en un oligopolio? No estoy hablando de plataformas, ¿eh? En plataformas me parece que es lo más barato y lo más rico y lo más conveniente. Pero el que me da el servicio de Internet y me da el cable y me da todo, yo creo que me cobra en exceso.
Ahí, ese es un tema que a nosotros nos excede, porque no somos especialistas en esa temática específica, pero al fin y al cabo es un vehículo que te permite acceder a los otros servicios. Habría que ver, obviamente, esto siempre es un tema de evaluar, pero a nosotros nos excede, pues somos especialistas en digital.
Claro, me parece que las plataformas sí son muy accesibles, porque lo que pago en Netflix lo ves 2, 3 veces por semana, 4, y es el equivalente a un desayuno o 2, o sea, es muy barato.
Igual, Ignacio, vos dijiste que acá tenemos costos más altos que en Estados Unidos, por ejemplo.
No, al revés, son más accesibles las plataformas acá que en Estados Unidos.
Ahí está.
En Estados Unidos son bastante más onerosas, de hecho acá tenemos la particularidad de que justamente es lo que decís vos, 1 o 2 desayunos y uno paga.
Y ya está, claro.
Las digo todas para no quedarme con una específica, ¿no? Pero la realidad es que son todas bastante accesibles en comparación con propuestas en otras geografías como Estados Unidos, donde es más caro.
Ignacio, gracias por tu sapiencia y por la clase.
Un placer, cuando quieran, acá estamos.
Bueno, Ignacio Dufour es Senior Sales Manager de ComScore.